Entiendo de que hay que proteger a Nico, es un chico de 21 años que ha dado entrevistas, se le ha preguntado con respeto, ha respondido con respeto, no entiendo de qué hay que protegerle e insisto, creo que es bueno, la reacción de alguien que sabe que se le va a marchar su jugador bandera.
Yo estoy con Álvaro, creo que el mensaje es a Laporta, no a los, los medios ni a la federación. Ha sido Laporta el que ha sido el más contundente, el que ha dicho algo que es raro que un presidente de un club lo diga. Y creo que el Athletic se debe enfadar con Laporta más que con la federación o con los medios.
Bueno, es tema abierto, por supuesto, para la semana que viene, el futuro de Nico Williams. Álvaro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, nada.
Hasta luego, chao. Lara Castelao, de España. ¿Cuánto miedo le tenéis a Inglaterra, si es que le tenéis algún temor?
Yo no, tengo muchas ganas de jugar con ellos, porque es una final de la Eurocopa. Yo me recuerda mucho 2008, pues decíamos, buf, Alemania, madre mía, Alemania. Bueno, es que la final de la Eurocopa es contra un gigante siempre. Y a mí me gusta mucho que sea Inglaterra, por su historia, por sus jugadores, por todo lo que tiene y todo lo que nos va a generar esa final. Yo veo a España muy bien, pero veo a Inglaterra con mucho colmillo, por mucho que esté jugando mal, y o no jugando brillante, digamos, pero con futbolistas. Para mí con Saka en primer nivel, el mejor de, para mí, de los ingleses, pero miedo ninguno. Lo que tengo es muchas ganas de que llegue en las 9 de la noche del domingo.
Yo, para mí, reflexionando esta mañana, ¿no?, sobre cómo venía el partido, yo creo que Inglaterra no es mejor que Alemania y yo creo que Inglaterra no es mejor que Francia. ¿Esto quiere decir que España va a ganar la final? Obviamente no, pero tengo la sensación de que hemos pasado ya los dos peores escollos que había en este torneo. La anfitriona, porque tiene un equipazo y porque era la anfitriona, y porque además en esa última media hora del segundo tiempo nos lo hizo pasar realmente mal, y luego hemos pasado por, hemos superado al equipo con el poderío físico más tremendo que hay en la Eurocopa. A mí Inglaterra me da la sensación de que es como Francia, pero sin las amenazas que tenía Francia, como Mbappé o como Dembélé. Es verdad que tiene jugadores de primerísimo nivel. Yo creo que Bellingham está, basta que digas,
muy cansado, está salga, cansado,
pero creo que Bellingham está muy por debajo de lo que puede dar. Creo que Kane es un delantero más sencillo de marcar que Mbappé. Y bueno, pues el resto, sí, Foden, Saka, también son buenos jugadores. Pero insisto, creo que no es mejor selección Inglaterra que Alemania o que Francia.
¿Qué creéis que va a poner? ¿A Nacho o a Lenormand?
Yo creo que Lenormand.
Sí, va a jugar Lenormand. Vamos, Unai Simón, voy a hacer de Miguelito. Va a jugar Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Lamín, Nico y Morata.
Sí, porque
creo que lo haga hasta mejor que Miguelito.
Su pareja de centrales.
Lo hace bien este tío, ¿eh?
Su pareja de centrales es Lenormand y Laporte. Sí, y cuando no jugaba Laporte el primer partido, sabíamos que volvía y volvía con Laporte.
Efectivamente, corro. Y es más, es que desde que Lenormand entró en la selección, en la pasada Nation League, ha jugado siempre, cosa que ha podido. El seleccionador ha formado su equipo a partir de Laporte y Lenormand, y evidentemente creo que esa va a ser la pareja de centrales.
Una más, ¿quién os parece que ha sido el hasta ahora, el mejor jugador de España? Que hay varios debates, Lamín porque se salió el otro día, Nico por los primeros partidos, Fabián por supuesto, Rodri. ¿Quién os parece, por orden tres, que siempre me pregunto yo el top tres de España, cuál es?
A ver, yo para mí el primero Rodri, el segundo Fabián y el tercero Nico. Y estamos todos todavía con el fogonazo de Lamín en la retina, y es normal, y es un chico absolutamente deslumbrante, pero yo si tengo que elegir a tres, elijo a esos tres, Rodri, Fabián y Nico.
Yo diría eso, ve que me lo un poco por no ser copiota de Edu, Rodri mantengo,
pero sabes que tengo razón.
Paso a Nico al dos y Marco Curella. Creo que por todo lo que ha aportado ese chico, que no contábamos con él, en defensa, en ataque, en carácter, en enfadar a los alemanes, de una manera un poco absurda, pero bueno, que también le sirve al equipo como acicate, le coloco en ese top 3.
Sí, a Cesis por lo menos para Cucurella, que ha sido una de las revelaciones de España. Oye, estaría toda la tarde hablando con vosotros, pero tendréis cosas que hacer, así que...
Tampoco te creas.
Algo que escribir, sí, todavía.
Os agradezco mucho la conversación. Edu Castelao, Diario El Mundo, y Miguel Ángel Lara, Diario Marca, gente que sabe mucho de España. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Un placer,
hasta luego. Miguelito, Elena, ¿alguna cosa que queráis decir? Es día tarde libre con familiares, ¿no?, para España.
Sí, tarde libre, ya, bueno, son 5 semanas de concentración. Aquí ya quien más y quien menos colocando sus entradas para la final del próximo domingo. Y al final, bueno, pues la federación se ha salido con la suya. Veníamos contando que no estaba claro si la UEFA iba a obligar a la federación a ejercitarse en el Estadio Olímpico de Berlín el sábado por ser una previa de la final, pero no, así que no se cambia la rutina, los hábitos. España le quedan 2 entrenamientos aquí en la Selva Negra y el sábado por la tarde viajarán a Berlín para jugar esa final.
Un detallito, corro, que es que tenemos el mismo gusto gastronómico que nuestro seleccionador, porque hemos elegido un restaurante que está muy cerquita de la concentración de España, y mientras estábamos pidiendo ha aparecido Luis de la Fuente con todo su staff técnico, porque en los días libres aprovecha para comer y conversar un poco de forma más relajada con todo su staff.
Habrá dicho, aquí están estos pesados otra vez. Bueno, un beso para todos y gracias, hasta luego.
Un beso, Corro.
Hasta luego. Chao, hasta luego. España, Inglaterra. Ahora la gente que sabe, las hordas internacionales sobre Inglaterra.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Todas las playas de Vizcaya exhiben este jueves la bandera verde que permite el baño libre, y solo la de San Antonio cuenta con la amarilla, que recomienda precaución a los bañistas. La temperatura del agua continúa en los 19 grados, mientras la ambiental ronda los 25. La pleamar está hoy prevista para las 9 de la noche, mientras la bajamar se ha producido a las 14:47.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Esta gente, The Killers, estaba ayer en un concierto en el O2 en Londres, justo cuando estaba terminando el partido de Inglaterra. Pararon el concierto para escuchar el final, la gente se volvió como loca y luego cantaron esta canción, Mr. Brightside. Piensen un poco qué hacían ustedes este día, hace 12 años, a estas horas, justo antes de que pasara esto.
Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Mira, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta, chuta.
Locura, pues sí, han pasado 12 años, habrán visto crecer a sus hijos, incluso a lo mejor no tenían ni hijos y han nacido después. Este es el momento más feliz del fútbol español, se cumplen hoy 12 años, ¿te acuerdas? Como si fuera ayer.
Algunas...
14 años.
Algunas OES de esas son mías.
Así de todo.
Algunas pocas OES de esas que había entre la marabunta son mías, sí.
Maldini, hola Julio. Ahí va. Qué coincidencia tenemos siempre con Julio, ¿eh? En el traslado que hace de Cádiz aquí a, es que a Madrid, o de Madrid a Cádiz.
Hacia así son.
Oye, que Inglaterra, algo más de Inglaterra, he dicho yo que sí, que es la de Bellingham, la de Foden, ha dicho Lara que Saka, que está muy bien, Harry Kane, pero también es la de Southgate, que la ha liado en algún momento, ¿no?
Sí, sobre todo la de Southgate, que es el que pone su sello. Yo tengo la sensación desde hace unos años que Inglaterra de mayor quiere ser Francia, quiero decir, ese modelo... que prioriza la solidez, la seguridad, el que pasen pocas cosas, la rigidez, el plan por encima del talento de los futbolistas que tiene. Hay entrenadores, por ejemplo Ancelotti, que liberan todo el talento que tienen y le dejan expresarse y le dejan crecer. Y hay entrenadores que ese talento lo atan en pos del plan establecido. Así Francia ha conseguido ser una selección triunfante con ese modelo, con Deschamps en el banquillo. Francia ha ganado cosas, ha ganado un mundial, ha llegado a la final de otro mundial después. Es un equipo ya muy hecho, aunque le hayamos eliminado en semifinales, es un equipo muy hecho y que va a ser candidato, las próximas generaciones, va a ser candidato a lo que juegue, tanto Eurocopa como Mundial. Inglaterra quiere ser eso. Ese es el modelo que tiene. Para mí, ata demasiado la cantidad de talento que tiene, no lo deja liberarse, y eso yo creo que perjudica al bloque. ¿Qué ocurre? Que Inglaterra, con Southgate en el banquillo, ha llegado a las semifinales de un Mundial con un equipo muy joven, en Rusia 2018, después... no había ganado ninguna Eurocopa y ha llegado a una final y la ha perdido con Italia en penaltis, es verdad. A la siguiente final también ha llegado y nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Es un modelo que no gusta, a mí no me gusta. A mí me gusta ver más el talento que tiene Inglaterra liberado, no contra nosotros, pero me gusta más verlo liberado. Y sin embargo, Southgate tiene un plan y de momento el plan le está funcionando.
Por lo menos un comentario de Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cora? Aquí estoy. Acabo de llegar a Madrid hace nada.
Ya me imaginaba.
Estoy viniendo.
No, si este programa te acompaña entre Cádiz y Madrid, y Madrid y Cádiz, sí, permanentemente. ¿Qué dices de Inglaterra? Hemos dicho muchas cosas durante el campeonato. Sí, que aburre, que tiene suerte, que marca el final, que el primer tiro es gol, no sé qué, no sé cuánto.
Pero ahí está.
Pero ahí está, y ayer la primera media hora de juego fue lo más digno de Inglaterra.
Lo mejor del torneo.
Bueno, yo creo que la primera media hora, el primer tiempo fue bueno de Inglaterra, fue bastante bueno, no solo para cómo venía, sino yo creo que jugó bastante bien, moviendo la pelota con velocidad. Yo creo que ha sido un pequeño ajuste táctico de Southgate o de los propios jugadores con esa salida contra los centrales, al meter los carrileros más arriba, y Foden juega mucho más por dentro, participa mucho más, tuvo mucha más velocidad de circulación, y la primera parte yo creo que fue bastante buena de Inglaterra. El tema es que es un equipo que tiene excelentes jugadores casi en todas las líneas, casi en todas. A mí Pickford no me termina de convencer. Stones me parece un gran central, y luego Rice me parece de los mejores mediocentros del mundo. Y luego lo que tiene por delante, pues son los Bellingham, Foden, Saka, más Harry Kane. Es un auténtico equipazo. Realmente, por nombres, es uno de los grandes equipos de esta Eurocopa. Lo que pasa es que están jugando por debajo de su nivel. Yo creo que en una final este equipo es temible, porque el talento individual y el equipo yo lo he visto bastante mejorado tácticamente, sobre todo en la primera parte. Creo que va a ser un rival durísimo.
Bueno, no olviden que los favoritos eran Francia e Inglaterra. Luego pasaron cosas, sí, y apareció, sí, España y Alemania, pero los favoritos eran Francia e Inglaterra. Inglaterra, sí, ha confirmado el favoritismo.
Sí. Claro, Corro, si tú miras por plantilla, te pones a mirar la plantilla y dices, bueno, es que ¿quién tiene mejores jugadores? Pues Inglaterra. Otra cosa es que España esté funcionando incluso por encima de lo que podíamos imaginar. Todo esto es mérito de La Fuente, por supuesto. Los Nico Williams, Fabián, etcétera, pero por plantilla, por nivel individual, pues Inglaterra yo creo que está por encima. Lo que pasa es que en la Eurocopa ha estado por encima de España, así que es una final muy incierta, en ese sentido es muy incierta.
Gracias, Maldini. Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
El que está más cerca de los ingleses es José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por aquí sigo. Corro.
¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Sí. Te he oído antes, pero no he identificado. ¿Dónde están situados los ingleses?
Blankenheim. Es una localidad muy pequeñita, apenas 6.000 habitantes, rodeada de bosques, de campos de golf. Esto está aproximadamente, para que la gente y los oyentes de la COPE se sitúen, aproximadamente a una hora y 15 minutos de Leipzig, hacia el sur, a 3 horas por carretera de Berlín, la sede de la gran final del próximo domingo, y prácticamente digamos que estamos en el centro de Alemania, en una zona en la que hace una temperatura extraordinaria. Estaremos en torno a 22-23 grados, sale el sol, a veces cae alguna tormentilla, y en este tranquilo paraje está Inglaterra, que regresó anoche de su partido en Dortmund. Hoy han hecho una sesión muy tranquila, como te decía al principio, de recuperación, mucha tranquilidad, los familiares muy cerquita de los futbolistas, la tarde libre, como le ocurre hoy a los jugadores de la selección española, y dos entrenamientos para preparar el partido del domingo, el de mañana, que está previsto por la mañana, salvo que lo cambie la federación inglesa, y el del sábado, que si nada cambia, sí, en el caso de Inglaterra, será en el Estadio Olímpico de Berlín. Pero aquí esas críticas que comentabas tú anteriormente, que ha sufrido Southgate, con razón, en estos primeros partidos del campeonato, se han tornado, si uno echa un vistazo hoy a la prensa inglesa, en elogios hacia Southgate por algunas decisiones que ha tomado, por la primera parte de ayer, que consideran que fue una buena primera parte de Inglaterra, algo más sosa y gris en la segunda mitad, y aquí están como locos por ver si de una vez por todas la Copa vuelve a casa, el coming home este que cantan mucho los ingleses, ¿no? Es la primera final, Corro, que Inglaterra va a jugar en toda su historia, eso es que llevan años jugando la pelota,
Fuera de las islas, sí, fuera de las islas.
Han jugado dos finales, la que ganaron en el 66,
eso es.
Alemania, el mundial que tienen, y luego la final que jugaron en el 2021 en la Multieurocopa, que se jugó en la final en Londres y que perdieron por penaltis ante Italia. Esta es la primera final fuera de suelo inglés, tercera en toda la historia de Inglaterra. Y aquí no te creas que son pesimistas mirando a España, lo dan como favorito, sino que piensan que esta Inglaterra puede tener sus opciones claras el domingo en la final contra nosotros en Berlín.
Un abrazo, Oliva. Gracias. Es nuestros ojos con la selección inglesa. Vamos. Dime.
De caballos y de bosques.
Muy bien.
Este es el paraje que tengo a mi alrededor.
Idílico.
Adiós, Corro.
Un abrazo. Bueno, vamos a Inglaterra. Corresponsal de la Premier del partidazo y de Tiempo de Juego y de Deportes Cope es Manu Sánchez. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal?
Estaba comentando algo, Oliva, de lo que se decía hoy en la prensa inglesa y te la habrás leído toda y habrás escuchado todo. ¿Qué se dice hoy del Inglaterra-España?
Bueno, no os podéis imaginar el optimismo que reina ahora mismo en Inglaterra, y eso que aún están únicamente en la final, que todavía no han ganado el título, pero ya ayer los pubs estaban a reventar, había muchísima gente cantando, muchísima gente emocionada, como si hubieran ganado el título, y de hecho la euforia es tal que un partido político que tiene 70 escaños en el Parlamento ha pedido un día libre en caso de que Inglaterra gane la Eurocopa, así que hay una gran euforia, se han cambiado las tornas, todas las críticas, todas las quejas hacia esta selección inglesa han cambiado para alabar a Gareth Southgate y para recordar que al final es un entrenador que ha metido en dos finales a Inglaterra, que le ha llevado hasta las semifinales de un mundial y también unos cuartos de final en Qatar, que perdió contra Francia. Así que todo lo que era malo hace una semana ahora es positivo para esta Inglaterra.
Feo pero efectivo, es así. Lo que ha hecho Southgate este año con Inglaterra. Manu, hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Vaya, seguimos hablando de Inglaterra. En el concierto de Killers se paró el partido. Y ayer en el concierto de Estopa, en Barcelona, en Montjuïc, ha nacido un nuevo cántico con la estrella de la selección española. Está la gente como loca con este chaval que el sábado cumple 17 años.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Dini dijo, ojo con Colombia, y se ha metido en la final contra Argentina. Colombia mejor que Uruguay ayer, 1-0, Evangelio.
Está jugando un muy buen torneo Colombia, yo estoy con Maldini. Además lleva una racha de muchos partidos sin perder, creo que son 28, pero ayer fue un partido de fútbol sudamericano. Muy duro, muy trabado, a veces violento, porque es verdad que a veces fue violento. Y Colombia tuvo que resistir mucho tiempo con un jugador menos y eso condicionó el partido, pero al final supo cuándo tenía que jugar mejor y supo cuándo tenía que resistir.
Nos hemos amanecido con unas imágenes, el que no viera el partido, de una trifulca en la grada después de que termina el partido entre jugadores uruguayos y aficionados de Colombia. Esto lo ha visto in situ Nacho García. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. 28 partidos exactos, 22 victorias, 6 empates. Son los perdidos que llevan sin perder. Sí, es espectacular.
Oye, déjame poner el sonido narrado. No estoy, creo que es un aficionado que lo está viendo. ¿Y cómo narra, cómo van los futbolistas uruguayos a enfrentarse con los colombianos porque se estaban metiendo con los familiares de los futbolistas?
¡Oh, shit! ¡Núñez es in there! ¡Se metió Núñez! ¡Déjale, Darwin! ¡Se metió! ¡Oye! ¡Se metió Núñez!
Se metió Núñez, Nacho, porque ¿qué pasó? ¿Cuántos jugadores de la selección uruguaya se vieron ahí en la grada pegándose con los colombianos?
Bueno, los que quedan más señalados son Darwin Núñez y el propio Araujo, que también subió, aunque había algunos más, ¿eh? Había bastantes. A ver, tuvieron, entre comillas, la puntería, y además donde sucede esto es justo delante del press box, de la zona donde estamos todos los periodistas, con lo cual, como fue inmediatamente al terminar el partido, lo vimos todos perfectamente. Hay 400.000 vídeos, puedes buscar en internet, tienes todo tipo de imágenes, con lo cual, bueno, yo al final lo que pasó es que a nivel organizativo, es verdad que no lo digo por ayer, yo lo he visto en todos los partidos, a los familiares, no solo a los uruguayos, a todos los familiares de los jugadores, los sientan detrás de cada banquillo, pero sin ningún tipo de protección respecto al resto de aficionados. Ayer yo creo que al final fue un poco la tormenta perfecta, porque se juntó la bronca de que acabas de perder, seguramente increparon a alguno de los familiares por parte de algún aficionado colombiano, los uruguayos por los jugadores subieron, en fin. Yo creo que ayer es difícil salvar a alguien, todo mal, desde la organización, los aficionados que, bueno, sabes que son más incontrolables, y los jugadores que, bueno, yo entiendo también la reacción un poco natural, ¿no?, de subir a proteger a tu gente, pero tampoco puedes subir a enfrentarte a esto, ¿no?
Esta es la denuncia de Josema Jiménez, el futbolista del Atlético de Madrid.
Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Todos los partidos pasa lo mismo. Nuestra familia está sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto, porque es un desastre.
En uno de esos 400.000 vídeos se ve como a Darwin Núñez le cazan, ¿eh? Hay un puñetazo a Darwin potente. Sí.
Hay un puñetazo en la parte del pómulo. Me sorprendió cuando salió por zona mixta, porque todos... o sea, esto que está diciendo era el comentario de la zona mixta, en plan, a ver cómo sale Darwin, porque la sensación era que iba a salir con el ojo morado, y la verdad es que salió íntegro. O sea, el hombre es un poco superhéroe, porque pese a la que le dan, que efectivamente, como tú dices, se ve perfectamente, salió sin problemas. Por cierto, los jugadores luego salieron... solamente hicieron declaraciones dos, Rochet y Luis Suárez, los dos capitanes, y habló también Ignacio Alonso, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno, un poco para defender a los suyos y reclamando pues que van a estudiar todo lo que sucedió en esas imágenes, aunque yo repito, es indefendible, por mucho que quieras buscar la vuelta. Yo creo que los jugadores tienen que ser capaces ahí de mantenerse, ¿no?, en calma, y a ver qué dice también Conmebol, que es lo que no hemos escuchado todavía. ¿Cómo justifica eso? Yo insisto, no como fue ayer, ¿eh?, en todos los partidos. Los familiares de Colombia, por ejemplo, tanto ayer como en cuartos de final, que son los dos partidos que estaba yo de Colombia, los familiares están detrás del banquillo también. O sea, podría haber pasado en el otro lado exactamente igual, solo que ayer...
En algunos partidos en Europa, y hablaba yo el otro día con Cucurella de ello, yo estuve en un Ajax Getafe, y pasó también. Los seguidores holandeses, algunos que son más que los hooligan, y pasa en Europa
sí,
también.
Sí, Corro, pero Conmebol, claro, tampoco es un ejemplo de organización.
Que es evidente que no le puede pasar esto.
Habitualmente.
Solo un nombre que tengo que meter una desconacho. ¿Quién gana la final del domingo al lunes a las 2 de la madrugada?
Yo creo que a Argentina se le va a complicar mucho el partido, ¿eh? O sea, realmente Argentina es el primer encuentro de toda la Copa América en el que va a estar realmente exigido, va a tener que buscar su mejor versión. Yo te diría que Colombia.
Recuerdo que a los 90 minutos se va a los penaltis. Cuidado con Argentina, los penaltis. ¿Para ti quién es favorito?
Yo digo Argentina por un margen corto, pero estoy de acuerdo con Nacho. Contra Ecuador pasó por penaltis, pero estoy de acuerdo con Nacho en que podría caer.
Nacho, gracias por contárnoslo y también un abrazo, ¿eh?
Otro enorme para vosotros.
Resolvemos enseguida el reto del gol de Maldini.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes.
COPE Euskadi. Deportes.
estar informado.
Arratsaldeon, desde COPE Euskadi les habla Mauri Diáquez, en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con Adrián Jiménez en la parte técnica. Vamos con las pildoritas regionales del deporte, marcadas hoy por el palo del presidente del Atleti a la Federación Española con el tema de Nico Williams. Ha insistido el presidente del Atleti que la federación no ha sabido proteger a su jugador de la infinidad de preguntas y entrevistas realizadas. Se han sabido hoy los horarios de la segunda, tercera y cuarta jornada de liga. En la segunda, sábado, Barça Atleti a las 7. También el sábado, Español Real Sociedad 9:30 y domingo 25 a la vez Betis a las 7. En la tercera, que será intersemanal, 26 de agosto, miércoles a las 7, Atleti Valencia a las 9:30, Real Sociedad a la vez. Y por último, en la cuarta jornada, sábado 31 de agosto a las 7, Atlético Atlético de Madrid y domingo 1 de septiembre a las 5 a la vez Las Palmas y a las 7 Getafe Real Sociedad. Vamos con el Atleti porque Jon Uriarte hoy ha sacado la guadaña.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En el marco de la presentación de Andoni Gorosabel y Álvaro Yaló, Jon Uriarte ha sorprendido con este mensaje institucional con un nombre propio, Nico Williams.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, dicho esto, y va a ser la última referencia que hacemos a este asunto, porque no vamos a contestar ninguna pregunta acerca del mismo. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Hablamos de la Real, que hoy ha comenzado la pretemporada al igual que el Eibar. Real en Zubieta, Eibar en Achavalpe, en sus cuarteles generales, La Real con mucha gente, 26 jugadores, Traoré ha adelantado su vuelta y Ayen Muñoz, convaleciente de esa rotura de cruzado, todavía no ha saltado al césped, pero está ya prácticamente enseguida el navarro. Ayer La Real, por cierto, comunicó el traspaso definitivo de Roberto López al Leganés. En esta operación ha entrado la contratación del chaval del Leganés de 17 años para el Sanse Sydney.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Hablamos del Eibar, como les decía, hoy ha comenzado la pretemporada y ayer oficializó dos fichajes el conjunto armero. Óscar y medio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mauri, esta mañana ha comenzado de manera oficial la pretemporada de la Sociedad Deportiva Eibar. Joseba Echeverría ha contado con 19 futbolistas que han entrenado desde las 10:30 en Achavalpe, en donde han destacado las cinco nuevas incorporaciones: Johnny Magunagoitia, John Guruceta, Jorge Pascual y los dos futbolistas que se hicieron oficiales ayer. Tanto el guardameta brasileño Daniel Fuzato como el delantero hispano-búlgaro Borislav Slavi. Fuzato es un portero de 27 años que la temporada anterior ha jugado en el Getafe, donde ha sido suplente, y llega procedente de Ibiza, equipo al que pertenecía, y ha firmado por dos temporadas. También dos temporadas ha firmado Borislav Slavi, que es la gran sorpresa de este mercado de fichajes hasta el momento. Nadie contaba con su contratación. Es un futbolista de 22 años, delantero de nacionalidad hispano-búlgara, que jugó incluso la selección española sub-18 y que la temporada pasada jugó en Unionistas, en primera red, donde hizo 13 goles.
Una pausa y rematamos como todos los días con el Tour de Francia.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Thank you.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Es un sabroso proyecto.
Pídalo y directo a tu casa.
Pegarse un buen chapuzón.
Calidad Guijuelo.
Y disfrutar del jamón.
Entero o loncheado. Tu Guijuelo de verano en el 984-1028.
Atención, descuentos especiales en Saneamientos Pereda. Miles de artículos de fontanería y saneamientos, menudos descuentos. Ahora es el momento de acudir a Saneamientos Pereda, en Santucho y Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía Cope.
Vamos a ir cerrando con el Tour de Francia, señores, que ayer vivió una etapa sencillamente espectacular, con una conclusión, que Vingegaard está para todo, que Renko es un titán, pero mejor que yo, nos lo cuenta Rubén Berasategui.
Arratsaldeon, Mauri, buenas tardes. Si había alguna duda, ayer ya quedó despejada. Jonas Vingegaard está al más alto nivel y va a poder competir de tú a tú este Tour de Francia con Tadej Pogačar. La etapa de ayer fue, para el espectador, magistral, asombrosa. Seguro que quizás, y visto ahora, se precipitaron un poco dentro de UAE en el ataque a falta de 30 kilómetros. Quizás hubiese sido mejor esperar al último puerto para lanzar el movimiento que hizo Pogačar y que a los aficionados y a todo el público en general nos deleitó, porque nos llevaron una carrera absolutamente loca y con los mejores corredores teniendo que coger el testigo en primera persona y correr, como se suele decir, a pecho descubierto. El otro tema es que yo creo que Pogačar ayer tuvo un desfallecimiento en el último puerto y tuvo la suerte de que la ascensión acababa, o lo duro de la etapa acababa ahí, porque de haber quedado terreno como el que del que venían, ayer probablemente hubiese perdido y excedido bastante tiempo con Vingegaard, que venía mucho más entero que él. Supongo que de aquí UAE tomará nota y quizás esa agresividad que han mostrado cambien las tornas y se pongan un poquito a la espera y ver qué hace el Visma y le dejen un poquito la tostada y ellos jugar a la contra. No en vano están con el maillot del líder y tienen, aunque no mucho tiempo, tienen algo de margen en la clasificación general. Así que hay Tour a la espera de lo que nos deparen los Pirineos, que va a ser el siguiente toque de queda en un fin de semana que se presume apasionante.
Gracias, Rubén. Cerramos con pelota. Ayer paliza en el torneo San Fermín de parejas. Peña Mariez Currena 22, Zabala Rezusta 10. Y ojo, esta noche morbo total, después del malestar de Altuna en el Labrit, que dijo que le daba asco jugar en ese frontón por los abucheos recibidos. Pues bien, hoy a la noche, Altuna Martija, Peyo Echeverría Zabaleta. Que Dios le pille confesado a Joaquín Altuna. Hasta mañana. Fingers, I can't control my brain. Oh no, oh 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 oh.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Isabel Ayun, aunque parezca de Jerez, es una madrileña criada en Segovia, hija, nieta y bisnieta de zapateros, y es la que interpreta esta canción, Otra Salvaje. Es la canción del verano, o una de las canciones del verano, es la canción que los chicos de la selección cantan y bailan en el vestuario al volver de sus victorias. La canción seguramente no entre en la historia de la música, o sea, no va a compartir una página como las partitas de Bach o algún área de Verdi. No, no va a estar en esas páginas de la historia de la música, pero la canción habla de libertad, habla también de perdón. Igual es que la generación Z no es tan diferente al resto de generaciones y vibra también con la libertad y con el perdón. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Patricia Puerta, ha instado este jueves al PP en el Pleno Municipal a romper el acuerdo de gobierno con Vox, y le ha tendido la mano para negociar y aprobar los presupuestos de 2025.
Rompan el acuerdo de gobierno con Vox. Extendemos la mano desde ya para negociar y aprobar los presupuestos del año 2025.
Bueno, pues sería una noticia, ¿no? Acuerdo PP-PSOE, Ayuntamiento de Castellón. Juan Lobato, el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, ha ido en la misma dirección. Ha dicho, oye, si Vox se marcha de los gobiernos autonómicos, aquí estamos nosotros. Seguramente le van a dar una colleja pronto a Lobato en su partido. Estamos pendientes de si Vox abandona los gobiernos, los 5 gobiernos autonómicos que comparte con el PP. Tienen una reunión esta tarde a partir de las 6:30. El gobierno de PP y Vox en Extremadura no hubiera hecho falta si PP y PSOE, que empataron en las elecciones autonómicas del año pasado, se hubiera puesto de acuerdo. El gobierno de PP y Vox no hubiera sido necesario en Castilla y León en 2022 si el PSOE hubiera dejado a gobernar al PP, que era el partido más votado. El gobierno del PP y de Vox no hubiera sido necesario en Murcia si el PSOE hubiera dejado gobernar en minoría al PP. Lo mismo hubiera pasado en Valencia o en Aragón. Si el PP y el PSOE colaboraran un poquito más, no tendríamos un país a merced de la tiranía de las minorías. Si el PSOE hubiera dejado gobernar al PP tras las elecciones generales, o si el PSOE gobernarse con un cierto apoyo del PP, no estaríamos a merced de la tiranía de minorías como Esquerra o como Junts. La minoría parlamentaria de Esquerra representa a menos del 2% de los votantes de toda España. Vox, como Esquerra y como Junts, no quiere coger a menores migrantes de Canarias. La minoría parlamentaria de Junts, que no quiere acoger a esos menores y quiere poner las cosas difíciles al PSOE para sacar adelante una ley de extranjería que es bastante razonable, representa al 1,6% de los votantes en España. Tenemos el gobierno que tenemos haciendo los jeribeques que hace con leyes de amnistía y otros inventos por un grupo parlamentario que representa al 1,6% del conjunto de España. El gobierno autonómico de Cataluña fue el único ayer que se abstuvo en Tenerife y que no apoyó el reparto de menores. Dice el consejero Carles Campuzano que los números sobre los menores están mal hechos.
El Estado sigue utilizando una cifra equivocada de 1.417 jóvenes. Nosotros hemos aceptado ya 2.369 que están en nuestro sistema de protección y tenemos más de 4.000 mayores de 18 años que seguimos atendiendo.
Para los gobiernos catalanes, para esa minoría, representada por Esquerra y Junts, los números siempre están mal hechos. Se hable de financiación, se hable de menores no acompañados, se hable de infraestructuras, el problema siempre son los números para esas minorías que, gracias a la falta de acuerdo entre PP y PSOE, son las que mandan en España. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La ley de amnistía se aprobó hace un mes y ya ha beneficiado a 74 personas, 50 de las cuales son policías. El Tribunal Supremo se acaba de pronunciar sobre uno de los delitos que quedarían borrados con esta ley: los desórdenes públicos que protagonizaron los manifestantes del proceso. Los ve amnistiables, pero plantea consultar primero al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Desórdenes públicos y atentado a la autoridad están incluidos en la ley de amnistía, dice el Supremo, pero plantea consultar al Constitucional porque la ley puede resultar discriminatoria por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, entre otros motivos. Se trata de dos recursos que proceden de tribunales de Cataluña. El de dos ciudadanos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Gerona tras la sentencia del procés, y el de una persona condenada por atentado a la autoridad en unas protestas en Barcelona por la misma sentencia. Para la sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la ley establece un relevante trato desigual de los delitos y sus autores exclusivamente en función de su ideología o de sus propósitos políticos, sin motivo constitucionalmente aceptable que pudiera justificar el tratamiento discriminatorio.
Y hoy se cumplen 3 años de las protestas masivas que se desataron en Cuba ante la escasez de alimentos, medicinas y por las medidas del gobierno cubano para frenar la expansión del COVID. Fue la revuelta contra el régimen castriza más importante de las últimas décadas y se saldó con más de 1000 detenciones. En COPE hemos hablado con la madre de Roberto, una de las 500 personas que siguen en prisión sin haber cometido delito alguno.
Lo acusaron de haber tirado piedra y de haber sido líder y haberle dicho a los demás que lo hicieran, dirigiéndose a un grupo, cosa que en el juicio y en las pruebas que presentó la abogada se vio que era incierto, porque en el momento que ellos dicen, mi hijo estaba solo.
Acabamos de conocer que la retribución del rey Felipe fue de algo más de 270.000 euros en 2023 y la reina recibió algo más de 148.000 euros. La Casa del Rey ha hecho públicos estos datos junto al primer informe emitido por el Tribunal de Cuentas, que es favorable. España ya tiene rival para el domingo, Guillermo Bermejo.
Será la Inglaterra de Southgate tras vencer en el último minuto del partido a Países Bajos. El último paso para conquistar la Eurocopa tendrá lugar el domingo a las 9 de la noche en Berlín. Nos vamos hasta Alemania para conocer la última hora de la selección. Miguel Ángel Díaz.
Ha dado tarde libre Luis de la Fuente a sus jugadores hasta las 9 de la noche. En el entrenamiento de esta mañana han trabajado con normalidad tanto Morata como Rodri. Las tres ausencias de la sesión han sido Jesús Navas, Pedri y Ayoce, el futbolista del Betis. Sabemos ya el árbitro, que va a ser el francés François Letessier, que ya nos pitó ante Georgia. Por la sala de prensa ha pasado Vivian, dice que ve centrado a su compañero Nico Williams pese a las ofertas que tiene sobre la mesa, y que ha valorado así también la trayectoria de Lamine Yamal en esta Eurocopa después de su golazo del otro día ante Francia.
Lamine tiene algo buenísimo, que es, dentro de lo bromista, es tranquilo. Creo que tal y como juega es su forma de ser, y yo creo que él es capaz de analizar, de disfrutar el partido, de saber entender el fútbol. Creo que no deja de tener 16 años, que tiene que disfrutar, y él es el primero que sabe dónde está y la responsabilidad que tiene.
También tenemos en marcha la 12ª etapa del Tour de Francia entre Aurillac y Villeneuve-Saint-Cloud. Situación de carrera, Eric Fradin.
El Alpecin de Philips y el Movistar de Gaviria están ejerciendo un control extremadamente férreo de la fuga del día para que haya sprint dentro de una hora en Villeneuve-Saint-Cloud. 44 para meta, la ventaja de los franceses del Groupama Madouai Pacher y el noruego del 1X, que luce el maillot de la montaña, Abrahamsen, es de tan solo 18 segundos en el día en el que ha puesto pie a tierra Pello Bilbao.
Y en fichajes de la Liga, día intenso en las oficinas del Sevilla, porque el club hispalense ha anunciado un principio de acuerdo con el Racing de Santander por el delantero Peque Fernández, que firmará hasta 2028. Y también ha hecho oficial la llegada de Rafa Mir en calidad de cedido procedente del Valencia, con opción de compra.
Síguese la tarde de COPE.
A partir
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Los jóvenes españoles se sienten muy cerca de sus padres, muy cerca. Te voy a dar un dato y lo vas a comprender enseguida. El 70%, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 34 años habla todos los días con sus padres. Ana tiene 29, ya no viven juntos, Ana ya no vive con sus padres, pero los visita a menudo.
Con mi madre hablo a diario por WhatsApp, con mi padre no, pero los veo cada 2-3 semanas porque vivo en otra ciudad. Por contarle mi día a día, porque me gusta y también un poco por saber de ellos.
Es una cercanía afectiva, es también una ayuda económica en muchos casos. Es lo que nos cuenta Patricia, tiene 30 años.
Yo estoy independizada desde hace 4 años y si por una necesidad económica me veo apurada, pues sé que me acogerían sin problema.
Esto se llama modelo familista. Es muy intenso este modelo en España, pero no es el único país en el que hay un modelo como este. También sucede en otros países del sur de Europa, Grecia, Portugal o Italia. De esto queremos hablar en el arranque de La Tarde COPE, en la que en este arranque me acompaña Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de este programa. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esta intensa vinculación entre jóvenes y padres? Porque fíjate que me parece que todo está en crisis, pero que los vínculos familiares son cada vez más intensos, son más estrechos.
Sí, bueno, yo no sé si quizá en algún ámbito, o por lo menos en una parte de las familias españolas, probablemente no es significativa, sí que se puede haber producido un cierto debilitamiento, ¿no?, respecto de lo que era la familia tradicional española. Pero aun con esa posible erosión, lo que es evidente es que esa cohesión familiar, ese soporte afectivo, ese paraguas que ofrece la estructura familiar a los españoles sigue siendo muy poderoso y desde luego mucho más poderoso que en otros países de Europa, sin ir más lejos, ¿no? No hablemos ya si nos vamos más allá. Y esa cobertura, ese sostén que es primariamente afectivo, pero también puede en un momento determinado, si fuera necesario, ser económico y de intendencia en todos los aspectos, es una fortaleza de nuestra sociedad. Y es, y esto lo han estudiado los expertos, también un factor de bienestar, o por lo menos de prevención del malestar, ¿no?, que se produce en las sociedades donde estas estructuras son mucho más débiles y donde los individuos con relativa facilidad se ven desamparados, desvalidos y arrojados a una soledad que siempre tiene un punto angustioso, ¿no? Yo creo que a veces no somos conscientes de hasta qué punto este factor, que es un factor cultural y que tiene que ver con nuestra tradición y con la forma tradicional de la familia española, también supone una riqueza. Supone una riqueza porque, bueno, ofrece ese sostén y ofrece también ese bienestar que por otros medios requeriría unos recursos económicos adicionales.
Lorenzo, estos datos que hablan de la cercanía entre padres y hijos están tomados del estudio del Observatorio Social de la Caixa, un estudio elaborado por Joan Miquel Ver, profesor de Sociología. Profesor Miquel Ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos datos nos diferencian del resto de Europa?
Nos diferencian de la media europea, como se ha comentado justo hace un momento. Nos acercan al modelo del sur de Europa, es decir, con un conjunto de países, los del sur de Europa, también llamados mediterráneos, tienen un modelo muy, muy parecido. Quizás lo que ha llamado la atención en este estudio, que se ha utilizado datos comparativos europeos, es que la proximidad afectiva de los jóvenes respecto a sus progenitores en España está a la cabeza de Europa. Es decir, es el primer país, si hacemos un ranking de este tipo,